Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Como siempre estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. En este día jueves 22 de junio en que tenemos 19 grados en este momento, agradables 19 grados. Un día rico hoy día aquí en Santiago. Claro que uno piensa que estamos a 22 de julio y dice, oh no, crisis climática, calentamiento global, sí, no hay otra explicación. Aquí en nuestro país, en el hemisferio norte, para qué decir con los incendios que están teniendo, las inundaciones en Alemania, en Bélgica, en China. Bueno, va a ser, si estamos preocupados por la pandemia y si hemos sufrido la pandemia, esto, lo que se viene con la crisis climática es infinitamente peor, más agudo, más profundo y más largo que la pandemia, sí. Desgraciadamente no hemos tomado conciencia todavía. Bueno, después de esta reflexión tan optimista, les cuento también que estamos en el canal 665 de BTR. Nos pueden escuchar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde está absolutamente todo lo que usted quiere saber y quiere escuchar en Radio Duna. También están nuestros podcasts, igual que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es jueves, así que tenemos conversación de ciencia, entrevista de ciencia. Tenemos junto a Pancho Aravena ya en algunos minutos más. Y también nos visita, como siempre, Paula Frederick para contarnos qué novedades hay en el streaming, en el cine, en la televisión, en todas las pantallas. A qué podemos ver, a de qué podemos disfrutar durante los próximos días. Y partimos, por supuesto, con la actualidad. Novedades en los viajes, sí. Novedades en el turismo. No deberá haber turismo. Turismo probablemente tal no deberá haber, internacional por lo menos. En los viajes internacionales. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal?
Bien, ¿y tú, Polo, cómo estás?
Bien, también.
Oye, sí, pues estaba todo el mundo esperando hoy día qué iba a pasar con el tema de las fronteras. Había desde quienes estaban preocupados por una eventual apertura que fuera demasiado flexible y que eso significara la llegada de un rebrote. Y, claro, otro sector que dice necesitamos ya abrir las fronteras porque la gente tiene que salir, porque hay que reactivar el turismo, etcétera, etcétera. Bueno, se anunciaron los cambios. La verdad es que son bien poquitos para ser más realistas. ¿Quiénes pueden salir? Siempre se ha mantenido la idea que pueden salir extranjeros no residentes con pasaporte del país de origen, chilenos y extranjeros residentes sin pase de movilidad que cuenten con un permiso excepcional y todo lo que sabíamos. El tema nuevo que se agrega como permiso es que pueden salir chilenos y extranjeros residentes con pase de movilidad habilitado. No incluye a los niños, a menores de edad, porque no tienen pase de movilidad la mayoría de ellos, y solamente se puede hacer por el aeropuerto Arturo Merino Benítez. ¿Quiénes pueden entrar al país?
Sin algún motivo especial, digamos, sin expresión sin motivo. De motivo.
Claro, sin motivo, puedes hacerlo.
Porque quiero. A Miami.
El punto es que tiene muchos requisitos que son muy estrictos, que hacen en realidad difícil salir. Primero, tiene que ver, obviamente, al que quiera hacer viajes familiares no se puede porque los niños no están contabilizados en esto. Los niños no pueden salir porque no tienen pase de movilidad. Y los requisitos son, para poder entrar al país, por ejemplo, de vuelta, si usted hace un viaje, completar la declaración, bueno, la declaración del C-19, uh-huh. PCR con 72 horas, testeo a la entrada del país, aislamiento estricto de 10 días, seguimiento del viajero por 14 días, un autorreporte de síntomas, testeo, fiscalización. Casos positivos y sus contactos estrechos son derivados a la residencia sanitaria. Hay aislamiento obligatorio en domicilio para personas con pase de movilidad. El aislamiento es por 10 días con todos los que habiten en ese domicilio. Es decir, en esa casa no puede salir ni entrar nadie por 10 días. Deberán llegar al domicilio declarado en transporte privado en un máximo de 5 horas. O sea, los que vivan, no sé, en Coyhaique, no van a poder. ¿Qué pasa con los que viven a más de 5 horas? Tienen que quedarse en un hotel. El punto de un
durante
hotel
todo ese periodo.
Tiene en esos 10 días. Para mayores de edad que no tengan pase de movilidad y para personas que no puedan llegar en menos de 5 horas en transporte privado a un domicilio. El costo de esos 10 días del hotel es responsabilidad de la persona, incluidas las personas que salieron del país antes del 28 de marzo. Entonces, si usted sale, puede salir, ya no necesita como una excusa, una chiva, que un familiar, que se falleció, que no sé qué. Puede salir,
tratamiento médico, el tratamiento médico.
El tratamiento médico y hartas cosas que no hemos enterado, que finalmente, claro, que son excusas que se utilizan. Puede hacerlo, pero puede salir sin menores de edad. Y cuando vuelva, tiene que estar 10 días en un lugar sí o sí. Si usted va a su casa, por ejemplo, tiene que hacer que toda la casa esté encerrada 10 días. Y no se vaya a arriesgar porque la autoridad sanitaria dijo que iba a haber multas terribles, o sea, y todo el tema.
Esto es para que viajen las personas solas.
Para que viajen
O la pareja que no tenga que puedan tomarse unas buenas vacaciones y que no tengan que trabajar después.
Que lleguen directo a teletrabajar.
O que puedan teletrabajar.
Claro. Y que vivan en menos de 5 horas. A menos
muy
de
pequeño
horas.
Grupo y muy privilegiado. Sí,
bueno, por eso se enojó todo el mundo, la verdad.
Ahora, sí. Es que el objetivo. ¿Cuál es el objetivo en definitiva? Que se viaje poco. Que la menor cantidad de gente posible viaje. A mí, por lo menos, me parece que es un objetivo deseable. Sí, está bien. Ahora, las medidas que se tomen para eso, una puede ser la prohibición y otra puede ser el dificultar el viaje. Aquí se optó por dificultar los viajes, por hacerlo más gravoso, desde todo punto de vista.
Claro, uno dice, bueno, no son tiempos de viajar. Llevamos casi 2 años en eso. Es que lamentablemente no son tiempos de viajar, no. Es que es muy peligroso. Efectivamente es peligroso.
¿A viajar a dónde a esta altura? O sea, siempre hay lugares. Hay lugares, claro. Probablemente Estados Unidos es de los más liberalizados.
Europa también, en España.
Europa también, pero en Europa están hablando de, no sé si la quinta, sexta ola.
No,
en
el otoño
en
el se casa, viene rudo
en el caso
Europa,
de España. De hecho, estaba viendo coincidentemente 2 artículos, uno en el diario The Guardian y el otro en el diario de The New York Times, con el mismo enfoque, el aumento de contagios, pero sobre todo el aumento de personas que deben ser hospitalizadas dentro del grupo de las personas que ya han recibido sus 2 dosis de vacuna. Y allá están vacunando con la que se supone que son las vacunas que están aprobadas por los países más desarrollados, que son, en el caso de Inglaterra, AstraZeneca y Pfizer-BioNTech, en el caso de Estados Unidos, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen y no sé cuál otra. Entonces, y efectivamente está aumentando la proporción de personas vacunadas que están llegando a los hospitales. Ahora, eso tiene obviamente una explicación. La explicación es que el 70% de las personas, en el caso de Inglaterra, ya ha sido vacunada. Claro, pero dentro de ese 70% hay muchas personas que tienen algún grado de vulnerabilidad de salud importante. Y por lo tanto, esas personas, en el caso de contagiarse, como las vacunas no son perfectas, hay un porcentaje que siempre se contagia, esas personas que tienen comorbilidades, que son más vulnerables, llegan también a los hospitales. La probabilidad es menor que la que tienen aquellas personas que no han sido vacunadas, pero no es inexistente esa probabilidad. Entonces, de todas maneras va a haber esos casos. Está súper difícil el tema de los viajes y lo lógico es a menos que sea estrictamente necesario.
Claro, desde el punto de vista sanitario es súper entendible y uno encuentra que, en realidad, yo encuentro que la normativa que anunció la autoridad sanitaria la encuentro a todas luces con sentido. El punto es que hay sectores que la están sufriendo. Entonces, por ejemplo, la Asociación Chilena de Líneas Aéreas, que la está sufriendo, llevan 2 años sufriendo.
No,
entonces,
obvio,
ellos
dicen. Es dificilísimo.
Es difícil. Claro. Entonces, claro, ellos hoy día dieron a conocer un comunicado donde dicen que les preocupa, voy a citar acá, les preocupa la letra chica de estas iniciativas y plantean varios puntos que tienen que mejorar, como por ejemplo, los menores de edad sin pase de movilidad no pueden salir del país, prohibiendo viajes familiares. Chilenos y residentes que no tengan domicilio dentro de un rango de distancia de 5 horas no pueden tomar vuelos a regiones y son obligados a permanecer 10 días en residencia, cubriendo todos sus costos. Los chilenos o residentes que han sido vacunados en el extranjero no cuentan con los mismos derechos que aquellos que lo han hecho en Chile. También la asociación de la FEDETUR, que es la Federación de Empresas de Turismo, también dice que la medida es elitista, insuficiente, discriminatoria, porque claro, dice que cuestionan básicamente que los vacunados en el extranjero no puedan ingresar a Chile y que dicen Chile tiene la ventaja de ofrecer seguridad sanitaria y acusa que la medida incentiva a salir al exterior cuando lo que debiese cuidarse es el turismo interno. Bueno, cada uno con sus reacciones diferentes, pero sin duda, claro, estos sectores han sido súper golpeados por esta crisis.
Oye, turismo interno sí se puede hacer, ¿no? hay menos, sí, pues no hay
todavía está,
mayores mientras restricciones.
Se mantienen las reglas del plan paso a paso. Si yo estoy en fase 3, puedo trasladarme incluso el fin de semana a otra comuna de fase 3. Si estoy en cuarentena, no puedo moverme. Si estoy en fase 2, tengo que moverme a otra región, pero que también esté en fase 2, pero no el fin de semana. Se mantiene la misma regla, la verdad. Lo único que se ha flexibilizado en eso es el tema de apertura de colegio, el tema de los aforos con el pase de movilidad. Esas cosas, digamos, pero...
Turismo interno, entonces.
Turismo interno,
es la única alternativa. Lo que va a ser muy bueno para ese sector, debería ser muy bueno para ese sector. Pero hay que tener mucha, mucha precaución. No sabemos cómo va a reaccionar la pandemia de aquí a, no sé, los próximos meses, los próximos 6 meses.
¿Tú crees que vamos a volver a estar en cuarentena?
Es la pregunta. Me encanta esa pregunta.
Quiero tu palpito, como tu sensación que te dice que hay que aprovechar cómo está estos veranitos de San Juan, que estamos en invierno,
Es que yo creo que no hay que aprovecharlo. En el sentido de hacer cosas que nos pongan en riesgo.
No, pero responsable. Pulo. Igual es rico juntarse en un restaurante a comer. Una vez.
¿Me estás invitando?
Pues te invito.
Con tal de salir, te invito.
Pero un ratito, una cosa súper restringida, todos con pase de movilidad, todos preocupados, todos con mascarilla, con alcohol gel, preocupados, no pasándose el toque, queda siendo responsable.
Siendo igual responsable, yo creo que sí, obviamente se puede, pero el tema es que no todos son los responsables que se debiera, y hay un porcentaje que se va a enfermar. Estamos llegando a los 40.000 muertos por la pandemia. Sí, más de un millón y medio de personas se ha contagiado. Y personas que han debido ser intubadas, que están con secuelas por ese largo periodo, muchas veces 2-3 semanas intubados en una unidad de cuidados intensivos de guata. Son
gente que no se ha podido despedir de sus familiares.
Es tremendo.
Es horrible,
tremendo.
Sí, entonces, ha sido horroroso.
Claro, uno de repente como que mira las medidas que toma la autoridad como que fueran en contra de los intereses de las personas. Y es absolutamente el contrario. Entonces lo que llama la atención es que no sean las propias personas, y esto ha sido algo que a mí por lo menos me ha llamado la atención desde el inicio de la pandemia, que no seamos las propias personas, individualmente, las que tomemos todas las medidas posibles para no contagiarnos.
Sí.
Sí, eso es lo que hay que hacer. Hacer todo lo posible por no contagiarse. Porque la verdad es que los contagios se producen cuando uno se descuida. Cuando está muy cerca de otras personas, cuando las toca, cuando está mucho rato con otras personas, cuando no usa mascarilla. Sabemos cómo se producen los contagios. Entonces, tampoco es tan difícil evitarlo. Ahora, evitarlos al 100%, estar absolutamente seguros también es imposible.
Hay que aprender a convivir, a vivir con esto, porque no puede durar muchísimos años.
Sí, pero no sé. Yo creo que a mí por lo menos cuando escuché hoy día todo lo que tú nos has uh-huh. relatado también, uh-huh. A mí me pareció que está bien, que es un desincentivo
a
los viajes. La variante Delta es efectivamente una amenaza, y una amenaza compleja que está generando situaciones muy difíciles en otros países. Entonces, ¿para qué aumentar ese riesgo?
Claro, especialmente si estamos en un momento en el que hemos logrado ciertos niveles de control.
Claro. Oye, lo que hay visiones bien distintas a propósito de los pases de movilidad, los pasaportes verdes, como se quieran llamar, que finalmente constituyen una prueba de que uno ha sido vacunado. Hay visiones bien distintas. Está esto que anda circulando de una frase de Manuel Macron, ¿no es cierto?, que dice, ¿por qué yo y mis hijas nos vamos a tener que restringir nuestras libertades? ¿Por qué no pueden ir al colegio? ¿Por qué no pueden disfrutar del aire libre? ¿Sabes? Si ellas están vacunadas, por culpa tuya que no quieres vacunarte. Pero hay otros, y tomo el ejemplo de Eric Clapton, el gran guitarrista y cantante británico Eric Clapton, que dice que no va a tocar, porque tiene programado su primer concierto para el próximo año, parece que es abril del próximo año, y dice que no va a tocar, pero mayo del próximo año, en el Royal Albert Hall, que no va a tocar en lugares que exijan prueba de vacunación. Sí, se niega a tocar.
Y, bajo el argumento de que es discriminatorio.
De que es discriminatorio, claro, dice que es discriminatorio. Dice, la verdad que yo voy a tocar donde todos puedan ir. Así que me reservo el derecho a cancelar el show si es que hacen esa exigencia. Y claro, él es un escéptico. No es completamente escéptico, no es como Van Morrison. Van Morrison, el cantante, creo que irlandés, Van Morrison, ha dicho, él es absolutamente escéptico de la pandemia, de las vacunas, de todo.
Cree que la pandemia no existe. Claro. Negacionista de la pandemia.
Negacionista de la pandemia. De hecho, hizo una canción en la que también participó el propio Eric Clapton. La canción se llama Stand and Deliver, y en la que habla justamente acerca de estas restricciones y en contra de estas restricciones. Dice, ¿quieres ser un hombre libre o quieres ser un esclavo? Entonces Eric Clapton dice a través de la cuenta de Telegram de un arquitecto italiano que se llama Robin Bonotti, que sí es un escéptico en relación con el COVID. Dice que él tomó esta decisión de no tocar si es que hay discriminación. Y esto tiene en parte que ver, bueno, con cierto escepticismo, pero también tiene en parte que ver con su mala experiencia con la vacuna AstraZeneca. Se sintió como la mona, parece, Eric Clapton. No, pero en serio.
Parece que se picó.
En serio, parece que se picó. Dice que tuvo reacciones muy severas que lo dejaron cuestionándose si iba a ser capaz de tocar guitarra de nuevo. Así de... Lo que no hicieron las drogas con Eric Clapton, claro, lo hizo la vacuna.
Culpa la vacuna. Increíble. Oye, lo que yo no entiendo, Polo, es esto de ser como... ser negacionista de la pandemia.
Eso es muy raro.
Y sí, es súper raro, porque sí. Tú puedes ser, por ejemplo, ya el terraplanista. Entonces, que dicen que la Tierra en realidad no es redonda, es plana. Bueno, uno no tiene un cohete para subirse y ver que efectivamente es plana o redonda, pero en este caso la pandemia no puede ir a un hospital.
Claro.
Es mucho más fácil. No entiendo el argumento de fondo del negacionismo.
Claro, está muy pandémico. A la mano la demostración.
Es muy,
sí,
a la mano.
Es
claro.
Verdad. Pero bueno, hay de todo. Hay de todo. Fíjense que hay un porcentaje igual importante de personas en todas partes del mundo que o niegan la existencia de la pandemia o son antivacunas o que tienen miedo a los efectos secundarios. Muchas personas que dicen que las vacunas no han sido probadas lo suficiente, que las aprobaciones que se están dando son aprobaciones de emergencia, que pueden tener muchos efectos en la salud, que no se sabe lo que va a pasar con esto del RNA mensajero, etcétera, etcétera. De hecho, en el caso de AstraZeneca, por ejemplo, la vacuna AstraZeneca ha sido muy, muy discutida en distintas partes del mundo y, claro, efectivamente ha tenido, ha mostrado algunos efectos secundarios relativamente complejos, pero la verdad que la autoridad sanitaria británica y en todas partes del mundo han dicho, bueno, ¿qué prefiere? ¿Enfermarse de COVID y morir? ¿O tener un poco de dolor, tener algún pequeño malestar? ¿O arriesgarse a la mínima posibilidad de tener algún efecto secundario mayor?
Claro.
En esta no estamos con Eric Clapton.
No,
en su música.
En su música, ni un problema. 100%, sí.
Llamo José, muchas gracias.
Un abrazo.
Que estés muy bien.
Chao, chao.
Escuchemos a Men at Work con Overkill.
About the implications of diving in too deep, and possibly the complications, especially at night. I worry over situations. I know it'll be alright. Perhaps it's just imagination. Time to walk the streets, smell the
desperation. At least there's pretty lights, though there's little variation. It nullifies the line from overkill. Day after day reappear. Night after night my heartbeat shows.
Las maratones hoy se corren en la pantalla. En Aire Fresco, Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series.
Todos los días jueves, Paula Frederick nos visita aquí en Aire Fresco para contarnos las novedades que hay en las pantallas. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida.
Estoy muy bien, es un poquito afónica, pero con PCR negativo al día.
Ah, ya.
No sé, prefiero, uno tiene que pasar ese carnet ya hasta la altura del día.
He sabido de varias personas que se han resfriado.
Exactamente.
Sí, pero resfrío, así como
un
a la antigua.
Resfrío brutal, a la antigua, a la con gripe, juguito naranja, té con limón, pero uno al tiro entra en la paranoia.
Sí.
Como no solo por uno mismo, sino que por el bien de la sociedad.
Sí. No, pero tienes voz de resfrío, más que de... Más que de, bueno, no sé cómo es la voz de COVID, pero no te lo
digo. Considero oportuno decirlo.
Está bien.
Hoy tengo un tema muy, muy entretenido que me apasiona mucho, y yo intuyo que también, pero antes, hoy se abren los cines.
Ajá.
Gran parte de los cines, hoy 22 de julio, por ende también es entretenido que la gente empiece a mirar las carteleras, lo que se está ofreciendo en los principales cines del país.
Con protocolos muy estrictos.
Con protocolos también, sí. Extremadamente estrictos y con pases sanitarios, canes verdes y demás.
Ah, claro que sí, pues.
Uno tiene que llevarlo.
Sí.
Y quería pasar el dato que hoy también se abren las funciones del Centro Arte Alameda, que como todos saben, no se realizan en el mismo edificio porque se quemó hace un par de años atrás.
Uh-huh.
Ahora está en el Centro de Extensión del Instituto Nacional, que queda colinda con el Instituto Nacional.
Perfecto.
Y va a estar a partir de hoy, no sé cuánto tiempo, pero van a pasar tres películas. Nomadland,
¿ya?
Blanco en Blanco, que es la película chilena que protagoniza Alfredo Castro, y la tercera es una película colombiana para niños, que te voy a decir inmediatamente cómo se llama. Se llama El Libro de Lila.
Ya.
Así que para que los que interese ver algo distinto, quedan invitados.
Oye, vi Nomadland.
¿Y?
Me gustó mucho.
No, si a mí también. Si me gustó. Yo te comenté que me gustó muchísimo, pero que la cara de nada de Frances McDormand, ya encuentro que está un poco cansada, roída, como decirlo. Agotada.
Ya.
Pero eso es un tema personal mío. Pero sí, es una buena película. La están dando en el Centro Arte Alameda.
Sí, pues. Sí.
Así que, más razón.
Muy buena película, sí.
Así que, muy recomendable.
Es tristona, es bajonadora.
Los personajes secundarios.
No, tiene
una bajoneadora.
Tiene unos personajes, unos paisajes muy increíbles también.
Sí, es cierto. Sí. Pero bueno, recomendable de todas formas. Hoy día vamos a hablar de música.
¿Ya?
De documentales musicales, que claramente está repleto de grandes musicales, como el de Nina Simone, también hay para todos los gustos, Lady Gaga, Beyoncé, Queen, Rolling Stones.
Taylor Swift.
Iba para allá. Diste un paso más. Yo iba en Beyoncé, tú fuiste de Taylor Swift. Pero hoy quiero hablar de dos documentales que, a mi parecer, humildemente, salen un poco de la norma, si bien siguen los códigos del género, que es inevitable, el género biográfico de documental, toman aristas distintas. Primero me gustaría hablar de Marianne y Leonard Words of Love, que es el documental sobre el cantante folk, se podría decir, trovador canadiense, controvertido Leonard Cohen, el de la voz muy profunda y somnífera, pero un gran poeta por lo demás. Sí. Pero fíjese en el nombre del documental, Marianne and Leonard. Es decir, el primer nombre es Marianne. ¿Quién sí. es Marianne? Es una mujer, o la gran musa por muchos años de Leonard, una mujer sueca, perdón, noruega, que fue uno de los grandes amores de este cantante, y el documental se centra en la relación de ambos. Es decir, ella es como una suerte de brújula que une, que va llevando el documental entre la carrera de él, pero siempre vuelve a la historia de Marianne. Marianne y Leonard se conocieron en la isla de Grecia, de Hydra, en Grecia, cuando Leonard todavía no era famoso, sino que era un escritor que tenía su estrella, el llegar a ser una estrella pop, digamos, valga la redundancia. Y empezaron a tener un romance muy intenso, muy, muy, muy estrecho, pero a medida que él fue creciendo en este afán de ser famoso y de alcanzar el estrellato, y empezó a ir algunos meses a Estados Unidos, se fue abriendo el mundo de Nueva York, empezó a frecuentar el Chelsea Hotel, y a gente como Janis Joplin, que dicen que también fue una de sus amantes. Y ella siempre lo esperaba en la isla como una suerte de Penélope, con paz, calma, brisa marina, con un hijo al cual Leonard trataba un poco también como un propio hijo, que ella, a pesar de las infidelidades, de las drogas, de que este ser controversial y atormentado sigue yendo más, cada vez más hacia un lado oscuro, entre comillas, que también le permitió crecer musicalmente, ella lo esperaba con mucha tristeza, pero siempre con una especie de calma. Entonces este documental es como una especie de péndulo que va, sigue a Leonard al continente, lo sigue a Estados Unidos, lo muestra en todos sus fantasmas, su pánico escénico, sus rollos con Phil Spector, su tema con el budismo, y después vuelve a Marianne, esta mujer que lo espera, que le recuerda lo que él era, que hasta el día de la muerte de ambos siguieron conectados, y no les voy a contar más para que vean el documental, pero me pareció un documental bellísimo, a pesar de que él no lo deja muy bien, claramente.
No queda muy bien él. No.
Y tampoco profundiza mucho en su carrera musical. Hacen esbozos de ciertas canciones, de ciertos desarrollos, y luego vuelven a ella. Me parece legítimo que haya un punto de vista distinto, porque documentales sobre la música de Leonard Cohen, así como de los grandes artistas de la historia, hay bastantes. Y esto está enfocado en el lado más humano. Es una decisión, es una opción, como todo documental, y me parece interesante. Y además hay material de archivo muy, muy valioso. También habla sobre el fracaso que tuvo Cohen en un minuto de su vida, que lo llevó a la quiebra, y luego su vuelta a los 70 años a los escenarios en fama y gloria. Y coincide con la salida de su último disco, el disco póstumo, que es Thanks for the Dance, que salió en 2019, el mismo año que el documental. Que es un disco hecho con todas las canciones que nunca llegó a grabar. Estaban ahí un poco en la puerta del horno. Entonces hay todo un imaginario que es muy interesante de conocer, y si no te gusta Leonard Cohen, vas a disfrutar la historia de amor, y a lo mejor encuentras algo nuevo ahí, que un cantante diferente.
Claro. No, y puede ser, para los que no les gusta demasiado, puede ser una forma de acercarse a alguien que reconocidamente
uno de los grandes de la música.
Sobre todo poeta.
Dylan también se podría decir, ¿no? Que le, como lo podrían haber nominado al Premio Nobel de Literatura. Como
bueno, él recibió, tal como Dylan, el Príncipe Asturias.
Exacto. Sí. Entonces, o sea, claro, no sé si su música es comparable o no, pero el camino en cuanto a la escritura iba por ahí. Y el otro documental es Elvis, The Searcher, o El Buscador Incansable. Que cuánto se ha dicho del rey del rock and roll, cuánto se ha escrito, cuánto se ha hablado, pero siempre hay algo nuevo que reconocer o que revisitar, siento yo. Y este documental habla mucho sobre... Está dividido en dos capítulos. Está en Netflix también, al igual que el de Leonard Cohen. Y recorre desde su infancia en el sur, cómo creció, cómo fueron descubriendo. Lo que todos dentro de alguna u otra forma hemos visto. Pero a mí me llamaron la atención dos cosas. Primero, que está muy enfocado en el tema del racismo y de la inclusión social
de los afroamericanos por parte de Elvis. Es decir, hacen mucho, mucho énfasis en cómo él fue uno de los pocos cantantes, o al menos eso es lo que hizo el documental, que en esos años incluyó el blues, el folk, los ritmos afroamericanos que nacían en el Mississippi, bueno, en Memphis, en sus raíces musicales, que iba mucho a escuchar música gospel, era un personaje muy religioso, muy apegado a la iglesia. Entonces, hay mucho enfoque en cómo se juntó el mundo blanco con el mundo afroamericano en Estados Unidos y cómo Elvis fue una suerte de piedra angular.
Súper interesante eso del documental.
Sí. Yo al menos no había nunca profundizado en ese aspecto de él.
No, yo, es que yo, claro, yo creo que es un tema del cual, no, o sea, como que da la sensación de que Elvis era lo que en inglés se llama colorblind.
Yes.
Digamos, ciego, yes, frente a las diferencias raciales.
Así es.
Y pasaba de un lado a otro, del mundo negro al mundo blanco y viceversa.
Con una naturalidad.
Con absoluta naturalidad.
Exactamente. Sí. Eso es lo que dejan ver.
¿Y qué genio era él?
¿Qué manera de amarlo? Sí, encarecidamente. Yo soy fan hasta el fin de sus días, porque el segundo capítulo es un poco más sobre la decadencia, Las Vegas, y todo lo que vino después. Pero siempre manteniendo una distancia, no endiosándolo, pero también liberándolo un poco de esta carga polémica. No, siempre,
yo, artísticamente, Dios.
Sí,
Dios.
Cierto que sí.
Tal para como mí. Lo dice un antiguo afiche de Radio Duna, que lo tenemos por acá, que dice: antes de que, ¿cómo es? Ya se volvió. Pero antes de que alguien hiciera algo, Elvis lo había hecho todo.
O sea, claro. Sí. Exacto. Ya, entonces, no es que lo endiosen, es que ya es Dios.
Ya es Dios.
Entonces no es necesario endiosarlo.
Claro. Existe Maradona en el fútbol, existe Elvis.
Bueno, podríamos entrar a hablar de otros, pero ya sería polemizar.
Sí, pero yo no sé, yo creo que hay, no sé, difícil lograr consenso en esto, obviamente, en temas musicales.
Pero yo creo que en Elvis hay bastante, consensos.
Sí, que Elvis es el rey, yo creo que nadie lo puede poner en duda.
Y bueno, y era un rey que al principio era como, que también era un poco contradictorio, porque era puritano, amaba a su madre, era súper gentil, yes ma'am, no ma'am, como cuenta en el documental, iba a misa y era súper gentil, entre comillas, pero se subía al escenario y se transformaba en un animal con estos movimientos pélvicos, todas las niñitas escandalizadas y los padres tapándole los ojos, ay, desperdicinándose. Entonces fue una locura lo que hizo.
Tiene harta música, además, eso es otra cosa de interesante.
Sí, que no tiene tanto el de Cohen, sí lo tiene. Así que es para gozárselo y para seguir amándolo hasta el fin de los días. Forever and ever, Elvis.
Somos dos. Ya vos, Paula, muchas gracias.
Gracias.
Tengo Paula Frederick todos los días jueves aquí en Aire Fresco. Para evitar contagios, bueno, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? Aerolife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con Aerolife. Visita aerolife.com. Encuentra la mejor selección de productos gourmet, accesorios de cocina y decoración. Todo en un solo lugar. Del 28 de julio al 3 de agosto entra a mercadopaula.cl y encuentra todo lo que necesitas para ser el chef de tu casa a un clic de distancia. Y solo ellos pueden pagar el sueldo de Alexis y de Cristiana sin problema. Me refiero a RexMas, el mejor software de remuneraciones de Chile. RexMas gestiona tus remuneraciones y recursos humanos de forma 100% digital, fácil y más rápido. Conoce más en RexMas.com. Pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
En Inmobiliaria Fundamenta, creemos que la mejor manera de vivir el 2021 es frente al mar. Ven y conoce Eco Miramar, un proyecto ubicado en el conocido sector de Reñaca, con espacios únicos creados por Enrique Concha. Disfruta del sol todo el día en su espectacular piscina con vista al mar, quinchos panorámicos, spa y piscina temperada. Compra ahora, con entrega inmediata, y vive este 2021 con todo. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Subaru presenta All New Outback, el mejor Outback de todos los tiempos. Una sorprendente combinación de diseño, tecnología de vanguardia, seguridad, comodidad y versatilidad, para que ahora vivas tus aventuras con máxima sofisticación. Con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Descúbrelo en www.subaru.cl y te vas a sorprender. Subaru, confianza para llegar más lejos.
Hola Elisa, hola Juan. Les escribo porque ustedes, nosotros, Todos tenemos algo grande, algo noble y trascendente que hacer en la vida. Y luchamos para hacerlo realidad. Nuestra misión es formar personas comprometidas con el bien común y con la paz, con el cultivo del conocimiento y con la búsqueda de la verdad. En la Universidad San Sebastián, hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación.
Pagamos el sueldo de Juanita sin problemas.
Somos RexMas, el mejor software de remuneraciones de Chile. Más simple, más rápido, más eficiente.
Y también pagamos el sueldo de Lavero, de Rosario, de Renata, de Gary, de Arturo, de Cristiane, de Tonka, de Amaro, de Tomás, de Sebastián, de José Gabriel, de Fortunato, de Meterio, de Rodelindo y de Getulio sin problemas.
Gestiona tus remuneraciones y recursos humanos de forma 100% digital con RexMas. Conoce más en www.rexmas.com.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El uso de biomasa para producir biocombustibles avanza como una estrategia fundamental para lograr una economía más sostenible. En este objetivo, los océanos tienen mucho que aportar, gracias al uso de algas para la producción de combustibles orgánicos. Un grupo de investigadores del Instituto Greeley de la Universidad de California en Estados Unidos han fijado su atención en una variedad de algas gigante, que para su cultivo requiere acceder a luz solar y a un sustrato de nutrientes que solo se encuentran en las profundidades. Para conjugar ambas condiciones, los científicos desarrollan un ascensor submarino que mantiene las algas cerca de la superficie durante el día y por la noche desciende para dejarlas en contacto con el suelo marino. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Esta es tu voz interior cuando te acuerdas de tu casa.
¡Vacaciones! Ahora olvidarse de todo.
Olvidarse. Dejé todo bien cerrado. Apagué el tostador. Cerré bien la ducha. ¡Ay, puse la alarma!
Si te pasa, que te pille con HDI Seguros. Contrata tu seguro 100% online en hdi.cl o contrátalo con tu corredor de seguros habitual. HDI Seguros. El riesgo es cubierto por HDI Seguros S.A. según las condiciones generales depositadas en el mercado financiero bajo el código POL 1-2013-0178.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una. Soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo. Además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco. Lo voy a revisar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Viva el 2021 con todo frente al mar. Inmobiliaria Fundamenta te presenta su espectacular proyecto Eco Miramar. Compra ahora con entrega inmediata y disfruta con sus increíbles vistas en Reñaca. Conoce más en fundamenta.cl. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 200 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Y con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Su renovado diseño interior, máxima seguridad, tecnología, versatilidad y comodidad sorprenden. Vive tus aventuras con máxima sofisticación en All New Outback, el mejor Outback en la historia de Subaru.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Lo tenemos aquí, de cuerpo presente, a Francisco Aravena. Y lo primero que te voy a decir, Pancho, es que qué bueno tenerte acá.
Un
Muchas gracias, un gusto estar acá, Polo, nuevamente.
Este programa,
la presencialidad
y esta sección, estas conversaciones de los martes y los jueves no son lo mismo sin ti. Y la gente me lo dice.
¿Qué te dicen? ¿Que es como tertulia?
No.
Hoy día me estaba acordando con unos amigos de ese clásico de la televisión.
¿Sí?
Tertulia.
José Luis Rosasco.
Willy Arthur.
Willy Arthur, Domingo Durán.
Domingo Durán y Becker.
Becker también. Y estuvo Luis Eugenio Silva también.
También en algún momento.
Sí, pues sí. En algún momento.
Sí.
Yo de ahí, fíjate que...
Queridos contertulios.
Lo que me quedó de eso fue... No fue de manera directa, sino que a través de Matías del Río, que... Habla, que recordaba, que tenemos una entrevistada ahora, así que hace rapidito. Recordaba a uno de los de estos tertulianos, digamos, que hablaba de cortarse las uñas de los pies. Decía que tenía que cumplir con un requisito, que eran las 3S: solo, sábado y sentado. Esa es la forma de cortarse las uñas de los pies.
Eso es lo que me quedó. Esa es la televisión de calidad.
Esa edición de calidad. Lo que me quedó de 15 años de tertulia. Oye, vamos con nuestra entrevistada, ¿no?
Vamos con nuestra entrevistada, vamos a hablar de un tema que suena muy del futuro, pero súper del presente, y más vale que nos preocupemos y que trabajemos en eso en el presente. Tiene que ver con la inteligencia artificial, pero particularmente con un concepto que se ha ido acuñando desde hace un tiempo, que es la inteligencia artificial sostenible, es decir, tomar en cuenta, hacerse cargo del gasto energético y por lo tanto el costo que tiene para el planeta, los desarrollos de inteligencia artificial, de aprendizaje de máquinas, de creación de todos estos mecanismos. Y vamos a conversar con Nayat Sánchez Pi. Ella es directora del INRIA Chile. INRIA Chile es un instituto que es el Instituto Francés de Investigación en Ciencias y Tecnologías Digitales. En Francia tiene más de 50 años, pero en Chile está presente desde el año 2012. Y es súper interesante porque eligieron a nuestro país, este instituto francés, para instalarse desde acá, para establecer un hub para la inteligencia artificial en Latinoamérica, para actuar de alguna manera de puente entre una serie de universidades, cerca de 8 universidades y los investigadores asociados a eso, y instancias como la industria para estos desarrollos. Nayat Sánchez Pi, muchísimas gracias por este contacto.
Oye, muchísimas gracias por la invitación, Polo y Pancho. Es un placer tremendo estar aquí con ustedes y con los radio oyentes, que aprovecho para saludar.
Innegablemente cubana, Nayat, ¿o no?
Sí. El acento no se despista, ¿no?
No se despista.
Sí. Muy bien.
Nayat, antes de entrar al tema de la inteligencia artificial sostenible, partamos por el trabajo que hacen ustedes en INRIA Chile.
Bueno, en INRIA Chile, bueno, ya lo mencionabas tú con una muy buena introducción, un resumen muy ejecutivo de quién somos, ¿no? Y qué es lo que queremos y cuál es nuestra misión. O sea, nosotros nos instalamos aquí en Chile desde el año 2012, ¿no? Con la misión de, traer un poco pues la experiencia esta de hacer ciencias digitales, ¿no? Y hacerlas también en colaboración desde Chile. Entonces, nuestra idea también es impulsar de alguna manera la investigación, el desarrollo y la innovación en ciencias digitales y tecnologías avanzadas, en particular en todas las áreas de las ciencias digitales, que son amplias, ¿no? Desde la inteligencia artificial, la Internet de las Cosas, la interacción humano-computador, la simulación, la optimización, bueno, entre otras, ¿no? Y la idea un poco es también ser ese puente entre la industria, la academia, pero también ser un motor de alguna manera de la innovación, de la transferencia de conocimientos, de tecnología, en ese sentido, ¿no?
Ahora, entrando en esta materia de lo que introducía Pancho con respecto a la inteligencia artificial sostenible, inteligencia artificial verde, es un concepto, yo por lo menos no lo había escuchado hasta ahora, digamos, hasta hace muy poquitito, y ¿en qué consiste y por qué genera efectivamente una preocupación?
Sí, bueno, pues te cuento. A ver, lo esencial probablemente es que, bueno, comenzar entendiendo que está bastante entendido, ¿no?, en la comunidad y sobre todo, digamos, con la actual crisis climática, ¿no?, que exige el uso de toda tecnología que puede estar disponible en principio pues para comprender, modelar, predecir y también trabajar en la mitigación esta del cambio climático, ¿no? y se ha trabajado históricamente en todos los métodos estos de inteligencia artificial y de aprendizaje automático, inteligencia computacional, porque son componentes muy esenciales en cualquier intento y acción de actividad ecológicamente consciente, de en el apoyo a las energías renovables. Y esto es así por el hecho de hacer que las energías renovables sean operativas, eficientes, viables, y que se hace necesario sí o sí modelar y optimizar un sinnúmero de fenómenos y procesos complejos, ¿no? Entonces, hemos estado trabajando en las ciencias de la computación, en particular en la inteligencia artificial, en todo esto desde hace muchísimo tiempo, y hay ejemplos de factibilidad, de soluciones concretas, ¿no? En particular para la capacidad esta que tiene la inteligencia artificial de desbloquear el vasto potencial, por ejemplo, de las energías renovables, ¿no? Y es claro, a través de las poderosas capacidades que tienen de predicción, y en fin, hay muchísimos ejemplos en ese sentido, ¿no? Y también, si pensamos en la propia transición energética en la que estamos en el mundo volcado, la clave indica de que la clave de esto radica en los sistemas inteligentes, que pasa por una digitalización grande, ¿no? De todos los procesos, y como una base importante también de la adopción de la inteligencia artificial, ¿no? Pero sin embargo, hay algo importante, y si podemos pensar, digamos, que la inteligencia artificial en sí misma puede ser pues esa pieza, digamos, faltante, ¿no? En el rompecabezas esta de la flexibilidad del futuro de las cero emisiones, ¿no? Justamente por la capacidad esta de garantizar redes eficientes, estables, y acercar de alguna manera la demanda también a la generación, ¿no? Pero de alguna manera, si bien es conocido que necesitamos todos estos métodos computacionales y científicos, y que hemos pasado años investigando en estos métodos eficientes, sí que se habla poco, y se ha hablado muy poco, entonces, del impacto de la computación y de las tecnologías de información en el medio ambiente, ¿no? Y las previsiones son alarmantes, son desafortunadamente que, bueno, las tecnologías de la información, y en particular esto que voy a citar es un estudio que se hizo a propósito del desarrollo de la estrategia de inteligencia artificial de Francia, ¿no? Y este estudio en particular es del 2017, donde las previsiones son que, bueno, las tecnologías de la información van a consumir entre un 20 hasta un 50% de toda la energía eléctrica total, ¿ah? Y esto es escandaloso, por una parte, y por otra parte, bueno, hay ejemplos de que en 2015 se estimaron que, por ejemplo, las redes sociales representan, el uso de las redes sociales en sí misma, un 2% de todas las emisiones de CO2. Esto es más que la industria aeronáutica, ¿no? Y esto es alarmante, y se habla realmente poco de esto, ¿no? Así que realmente sí vamos a abordar el problema de las emisiones de CO2. Tenemos que claramente subirnos al carro de la sustentabilidad, y como industria tecnológica y como investigación también de frontera, tenemos que colocar también la variable esta para pensar también en nuestro propio impacto como tecnología, ¿no? Esto es algo que se ha, sin duda, también descuidado, y necesitamos sí o sí que la industria tecnológica en ese sentido sea más eco-friendly, que acompañe la misión sí o sí de proteger el cambio climático, ¿eh? Y en particular con la inteligencia artificial, lo que sucede es que gran parte de este consumo viene dado de la explosión también de la inteligencia artificial, y en particular lo que comentaba Pancho antes, ¿no? De los propios métodos de machine learning, de deep learning, que son métodos que no aprenden de un conocimiento formal a priori, sino de un conjunto de experiencias previas, de datos, y que han progresado a niveles altísimos, ¿no? Que el resto de los métodos de inteligencia artificial, justamente porque hoy tenemos mejores modelos, tenemos mejores hardware para hacer inteligencia artificial, y tenemos también muchos conjuntos de datos mejores también que hace muchísimos años, ¿no? Así que es aquí justo donde surge la paradoja esta entre la inteligencia artificial y el gasto de energía, claro, y la emisión de CO2, y por tanto también el combate este a cambio climático, ¿no? Porque si miramos en el estado del arte este del desarrollo en la frontera del conocimiento, vemos como esto también está asociado al crecimiento exponencial del consumo también de recursos computacionales,
¿no? Nayat, estamos conversando con Nayat Sánchez Pi, directora de INRIA Chile. Nayat, el trabajo ahí principalmente tiene que ver con el desarrollo, con investigar para el desarrollo de, en ese sentido, tecnologías más eficientes en términos del uso de energía, o con la compensación de la energía que gastan esta tecnología.
más que con la compensación, y realmente el problema es un problema, como te decía, bastante complejo, o sea, multicomponente, o sea, también por otra parte se ha estudiado que digamos, voy a mencionar solo esto porque es también alarmante la cifra, solo uh-huh. para sensibilizar en ese sentido, ¿no? Que es que, bueno, entrenar un solo modelo de machine learning en particular, de procesamiento de lenguaje natural, se ha estimado que emite la misma cantidad de CO2 que 6 autos en toda su vida útil, ¿no? Y esto, bueno, ha llevado realmente a la ironía esta, a repensar todo cómo hacemos la inteligencia artificial. Por tanto, no es, por eso decía que es un problema que es multicomponente, que es bastante complejo, porque es la ironía esta de que la inteligencia artificial entonces juega este doble papel, ¿no? El papel en que en sí misma es un importante emisor de CO2, pero que también puede ayudar a reducir los efectos de la crisis climática a través de diferentes formas, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, la preocupación nace de toda la comunidad científica que desarrolla inteligencia artificial. En particular, nosotros estamos trabajando en esto desde el año 2019, y que tiene entonces, se refiere a toda la investigación de inteligencia artificial que produce resultados novedosos en inteligencia artificial, pero sin aumentar el costo computacional e idealmente reducirlo, porque el costo computacional, acuérdate que está asociado también directamente a un gasto mayor de energía, ¿no? Entonces, esto es lo que llamamos inteligencia artificial verde, ¿no? A esta investigación, a producir mejores resultados de investigación en todos los niveles, ¿ya? Desde el hardware hasta mejores modelos, hasta la experimentación que hacemos de todo tipo, sin aumentar el costo computacional e idealmente también en reducirlo, lo que es lo contrario a lo que hacemos hoy, ¿no? Con inteligencia artificial y lo que llamamos inteligencia artificial roja, ¿no? Que es esta que realmente, como te decía antes, aumenta entonces los costos computacionales.
Bueno, le queremos agradecer, desgraciadamente se nos acabó el tiempo, le queremos agradecer muchísimo a Nayad Sánchez Pin, directora de INRIA Chile. Muchas gracias, Nayad, que esté muy bien.
No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
Muchas gracias.
Pancho, hasta el martes. ¿Eh?
Nos vemos.
Estés muy bien, muchas gracias también por estar aquí en Aire Fresco, como siempre. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Tennyson, Ellison, Harrison Ford, solo preguntas tenemos, ¿ah? ¿Eh? Nada personal, viene después con Josefina Ríos y Matías del Río a las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fonten y Patricio Navia, 20:30 horas, Sintonía Crónica, Discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría, Creedence Clearwater Revival en el día de hoy. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco. Que estén bien, sigan en Radio Duna. Chao.